W Radio presenta.
I have a dream.
What are you saying?
WFM. Bienvenido al show nocturno de W Radio, que refleja nuestro mundo a través de la música. WFM en W Radio. Alejandro Franco, WFM, en W Radio.
Ya al aire aquí en WFM, le agradezco mucho que nos acompañe en este martes 19 de enero. Mi nombre es Alejandro Franco y estaré con usted durante un par de horas con mi invitado de esta semana. Ya lo decíamos el día de ayer, Marwan Soto Antaqui, novelista mexicano, recién publicó una novela en Editorial Alfaguara. Y además, bueno, estaremos hablando de esa novela y además por su contexto familiar es un hombre experto en entender por lo menos el general del Medio Oriente. Él lo entiende de manera perfecta, su ascendencia es siria por parte de su mamá, lo cual le ha dado una experiencia personal y profesional alrededor de lo que se vive en ese lugar tan complejo y tan complicado en el planeta en lo que se refiere a asuntos sociales, económicos, culturales y políticos. Con Marwan vamos a ir de la mano esta semana, por supuesto, hablando de sus novelas, hablando de su vida y obra, etcétera, su día a día, pero por supuesto también desmenuzando lo que está pasando en el Medio Oriente, ahora que esta semana pues tenemos estas noticias que nos llegan a partir de la relación del gobierno mexicano a través del presidente Enrique Peña Nieto y el gobierno de Arabia Saudita. Nunca mejor tener a alguien que nos lleve de la mano por lo que ocurre en el Medio Oriente y que entendamos pues de una manera mucho más sencilla y menos compleja o menos dada por hecho, como siempre nos llega la información, lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido y lo que va a seguir ocurriendo por allá, que la situación se torna sumamente compleja. Marwan Soto Antaqui, mi invitado esta semana, también estará programando música para nosotros. Se convierte oficialmente en nuestro primer invitado de pues presencia en cabina que tenemos esta semana, ya que pues en los días anteriores le dedicamos este espacio a muchos músicos que partieron recientemente, en los recientes días para ser exactos, a otro plano no terrenal, principalmente David Bowie la semana pasada. También hacíamos referencia a Lemmy y ayer también hablábamos de cuatro muertes en lo que fue domingo y lunes en la industria musical internacional y también nacional. Pero bueno, arrancando el programa con alguien con quien hoy en día todavía podemos compartir este mundo, pero que sin duda alguna también su legado musical lo convierte en uno de los grandes. Y vamos a arrancar el programa programando lo nuevo, valga la redundancia, de Elton John. 2 años de ausencia, algunas colaboraciones extrañísimas con bandas como Fall Out Boy y ahora de regreso. Primero que nada, el pasado 22 de octubre nos compartió que el 6 de febrero, para ser exactos, va a lanzar un nuevo material discográfico que se llama Wonderful Crazy Night, y me refiero a Elton John. El 16 de diciembre lanzó su primer sencillo llamado Looking Up y el día de hoy estrenó Blue Wonderful en un video muy sencillo, pero bien logrado y la verdad muy bonito. Es un video donde se muestra una pareja de bailarines, pues ubicados como en los 50, 60, en algún tranquilo suburbio de Estados Unidos. Todo indica que al parecer ella está soñando con este baile y el baile, pues además de que ocurre en la calle con los 4 pies sobre el piso, termina con esta pareja flotando en el aire, bailando al ritmo de esta particular melodía que vamos a escuchar a continuación. Así que Elton John está de regreso. Ya hemos despedido mucho a nuestros muertos en la música en los últimos días, pero ahora también creo que es momento de festejar a los vivos. Se llama Blue Wonderful, es Elton John, música nueva aquí en WFM.
Every breath is a prayer of some kind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well, blue, wonderful, blue, wonderful to me.
laughter swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim and lose myself in you. Blue wonderful again. Don't you know where you go, I will follow. In your footsteps I find my own feet. Addicted like I am to the blues. Kind of blue of all the blues I need. Yesterday the someone else's song, in 65 summertime long ago. Long before you came, blue wonderful, the blue wonderful I know. Age is something I've just left behind, in the past far away used to be. But your present, my blue wonderful to me. Go where you want, when you want to. Just don't let the wind tear you free. Stick around the light that brings you home. Don't ever hang around with the footsteps, I find my own feet. Addicted like I am to the blues. Kinds of blue are all the blues I need. Every breath is a prayer of some kind. I breathe in, I breathe out, I just breathe. And you're so well blue wonderful to me. Laughter swimming in your eyes. I dive in, I dive deep, I just swim. I lose myself in you, blue wonderful again. I lose myself in you, blue wonderful, blue wonderful, blue wonderful.
Al aire aquí en WFM y le doy la más cordial bienvenida a mi invitado de la semana, que oficialmente es el primer invitado del 2016 después de David Bowie, a quien estuvimos despidiendo la semana pasada, y es Marván Soto Antaqui, que pues es un escritor, colaborador frecuente de W Radio y un conocedor y un experto en temas que tienen que ver con la actualidad en el conflicto eterno, llámese
Medio Oriente,
llámese efectivamente.
Muchas
para,
gracias.
Para ubicarlo. ¿Cómo estás? Bienvenido, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Oye, pues un placer que estés acá con nosotros. Me estás diciendo fuera del aire que eres asiduo cliente de este espacio, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho, digo, la semana con lo de Bowie pues hicieron una cosa increíble. Y también estuvieron repitiendo antes de, para hace unas semanas, algunas
entrevistas.
Algunas entrevistas. Ajá. La de Vicentico se me hace extraordinario.
Sí, fue un gran momento.
Y aparte puso unas canciones buenísimas.
Sí, sí, brutal. Fue de los momentos clave del 2015 para nosotros.
Sin duda, sin duda.
Aquí en WFM. Oye, entonces, además además de lo que acabo ya de mencionar, ¿te gusta la música de entrada?
Me gusta la música y es chistoso eso. La relación con la música es una cosa muy rara porque, y aparte creo que eso es más o menos común con muchos escritores, porque soy un poco más de silencio para trabajar. Escribo unas 10, 12 horas al día. Y escribo casi todo ese tiempo en silencio.
En silencio.
Sí, porque si no me pongo a hacer otra cosa.
Claro, te va la mente a otro lado, ¿no?
Pero al mismo tiempo, la música siempre ha jugado un papel increíblemente importante. Primero porque mi primera chamba fue cercano con una disquera, con Warner Latino.
¿Ah, en serio?
Sí.
¿Y qué hacías en Warner?
Al final, cuando me salí, había un grupo que se llamaba Cielo y Tierra. No sé si te acuerdas de
sí,
ellos. Grabaron los coros de Re de Café Tacuba. Los manejé yo, ellos estaban con Warner. Después con distintos grupos haciendo algo de management. Y cuando decido estudiar cine, antes de dedicarme a escribir, yo decidí estudiar cine y trabajé la mayor parte de mi vida profesional, la he hecho haciendo cine, con videoclips. El último videoclip que dirigí con Camilo Lara, con el Instituto Mexicano del Sonido, fue el último momento en el que disfruté estar en un set. A partir de eso, dije, ok, yo ya con esto cierro y quiero
ya terminé mi ciclo.
Y solo quiero quedarme escribiendo. Fue que la parte de la música siempre ha estado relacionada, pero también desde el lado profesional. Uh-huh. ¿No? Primero con la parte de management y después con videoclips, cuando se filmaban videoclips y cuando uno podía vivir de hacer videoclips.
De hacer videoclips, claro. Cuando era además un privilegio de pocos, ¿no? Hoy en día
era muy divertido.
No es tan difícil acceder a una buena cámara y a hacer un videoclip.
Y antes tenías presupuestos. Antes las disqueras te daban presupuestos para hacer cosas que ya sería imposible pensarlas.
¿Te tocó ese
me tocó
ese momento ya sí, utópico y lejano
sí,
de
me tocó los,
las discográficas?
Hacer videoclips, con, por ejemplo, recuerdo con BMG cuando se hizo el tributo a José José.
A José José.
Que fue un proyecto ahí de la mano de Diego Herrera con Oscar López dentro de la disquera. Y ahí junto con Río Castañeda me hice, aventé dos videoclips para La Lupita.
Ah, mira.
Y nada, eran cosas que no podrían pasar en este momento.
No, la industria ha cambiado muchísimo y el mundo también, ¿no?
Sí, sin duda, claro. El mundo ha cambiado mucho y ha cambiado también en la industria editorial y también en los temas que toco, no solamente en los libros, sino también en los artículos, en los ensayos o en las conferencias. Sí ha habido una constante, que es la que tú decías, los conflictos de Medio Oriente, porque eso es al final, desde 1947 estamos más o menos con unos ires y venires, y eso lo he tratado de meter tanto en los trabajos, en los ensayos, en artículos de las distintas revistas donde publico, como en al menos dos de las novelas y sobre todo en la primera, en Casa Damasco, y ahora en Clandestino, la última.
Clandestino, esta novela que le estrenaste en la Feria del Libro apenas.
Apenas ahora, en la Feria del Libro de Guadalajara.
Ajá. Oye, ¿y de qué va Clandestino? Que lo tengo aquí en la mano, editado por Alfaguara.
Por Alfaguara, sí. Estoy con Alfaguara para las novelas, Taurus con los ensayos. Son sellos hermanos.
Pues estás donde
hermanos.
Tienes que estar, ¿no?
Estoy contento, estoy bien con ellos. Clandestino es una historia sobre el fin de la utopía, sobre el fin de las ideologías también. Cuenta la historia de un hijo de republicanos españoles que llega a México junto con muchos poco antes de que terminara la Guerra Civil Española. Alrededor de la década de los 60 llega a la Ciudad de México porque quería ser actor y descubre que todos los actores, teatreros, etcétera, estaban de alguna forma cercanos al Partido Comunista. Entonces él se adhiere al Partido Comunista, no por razones ideológicas, sino porque a partir de eso se le podría abrir un espacio para lo que él
ahora
quería.
Ahora sí que para entrar en el gremio, ¿no?
Para entrar, sí, claro, uh-huh. Totalmente. Y a partir de su cercanía con el Partido Comunista termina, como tenemos de este lado, entendemos el sueño americano, él hace lo que se puede conocer como el sueño ruso, que los últimos 30 años antes de la caída del muro de Berlín pasa por países y países buscando una revolución que nunca llega. Se acerca a la España recién incorporada a la democracia cuando hay un golpe de Estado que buscaba reinstaurar los poderes militares. Llega a la Nicaragua donde recién triunfaban los sandinistas y trata de llegar a una revolución que ya había terminado. Es su mayor decepción y tiene una cercanía con los países medioorientales porque al final era una época en la que los tiempos en verdad han cambiado.
Sí.
Era una época en la que si bien era mucho más complicado viajar que lo que es ahora, la gente viajaba mucho más porque viajaba en la búsqueda de los sueños y en la búsqueda de un espacio mejor, en la búsqueda de desarrollar un mundo un poco mejor. Y un poco bajo el escenario de los ideales es que este personaje, como muchos de la generación de nuestros padres, porque justo tú y yo más o menos debemos de pertenecer a esa generación, viajaban por el mundo buscando asideros y esos asideros casi siempre fueron ideales. Ideológicos. Uh-huh. Lo que le pasa a este personaje es que al final, cuando se cae el muro de Berlín, todo por lo que había combatido a lo largo de su vida se va al demonio y no tiene nada que hacer.
Uy, qué interesante. ¿Cómo ocurre un proceso de una novela como esta? Es decir, ¿qué tanto te basas en todo el contexto que conlleva tu vida también como periodista? Los tópicos que tratas en ciertas revistas, etcétera, con estos personajes ficticios que vas llevando por lugares que tú mismo vas creando.
Estoy casi seguro que hay una parte de estos procesos que debe ser muy parecida en la música y en la literatura. Uh-huh. Yo puedo hablar desde la literatura, pero estoy casi seguro que debe haber muchas similitudes. Por ejemplo, creo que uno escribe desde tres lugares principalmente. Uno escribe desde lo que vive, uno escribe desde lo que ve y también lo hace desde lo que imagina.
Claro.
¿No? Y estoy casi seguro que eso debe pasar a la hora de tener una canción.
Y no necesariamente solamente en una novela.
No, claro, no. También en un ensayo, también en una charla, también en una conferencia o en esta plática puede suceder.
Hay algo que dejas de esos tres elementos ahí, ¿no?
Ahora, esos tres elementos se van balanceando de forma distinta, al menos en mi caso, en cada una de las novelas o en los ensayos. En el caso de Clandestino es una cosa muy rara porque... Por ejemplo, la primera novela que trataba sobre la relación de un personaje al inicio de la Guerra Civil Siria, que muchos entendió como la que podría ser más personal porque había ciertos elementos que la podían hacer más parecida a mi relación con la Guerra Civil Siria, no necesariamente fue tan personal como Clandestino. Clandestino es muchísimo más personal. Uh-huh. Porque al final, uno, soy hijo de esta generación. Uh-huh. Viví en Nicaragua cuando mis padres decidieron ir a apoyar a los sandinistas a luchar contra los contras. Uh-huh. Porque viví en Libia cuando Muammar al-Gaddafi nos invita y no era todavía un tipo tan descabezado como lo terminó siendo. No era el animal en que se transformó. Y vivimos en muchos de los países donde transcurre la novela, en los años en los que transcurre la novela.
Wow.
Entonces, en el caso de Clandestino es mucho más personal. Y lo que hice para Clandestino fue no solamente hacer una revisión de los propios recuerdos, sino tener muchas pláticas con muchos de los amigos de esa generación para tratar de acordarme y ambientar bien los espacios. Quería saber cómo era Moscú a principios de los 70. ¿Por qué? Porque si lograba hacer que el escenario de Moscú estuviera bien retratado, que no hubiera fallas en eso, ya me podía meter en el terreno de la ficción para que los personajes sí hagan algo que sea verosímil, porque al final sí están los cigarros que se fumaban, lo que se comía, el clima, las ropas, sí se estaba construyendo un poco, o intento construir el escenario que es real, para poder perderme un poco en la fantasía de los personajes. Porque al final, sin importar si es Moscú y Moscú existió en esa época como se retrata, los personajes siempre terminan siendo fantasía porque es simplemente una ficción. Y en el caso de Clandestino pasó algo incluso aún más chistoso, porque Clandestino fue la primera novela que yo firmo con Alfaguara hace 4 años. Y de que yo firmo a Clandestino, cuando llega un momento, el momento en el que ya había que empezar el trabajo de producción, llego con Casa Damasco y les digo, oigan, si les gusta este texto, prefiero sacarlo antes que Clandestino.
Antes que Clandestino.
Les gusta Casa Damasco, al año siguiente íbamos a sacar Clandestino, llego con la carta del verdugo, si les gusta este texto,
sáquenlo antes. ¿Y lo ibas retrasando por qué?
Porque, insisto que eso también debe de pasar en la música y debe de pasar con un disco, porque al menos las novelas llegan cuando tienen que llegar y no está bien presionarlas.
Claro.
Y creo que...
Es decir, tú seguías alimentando esa novela.
La reescribí durante 3 años.
Órale.
Y en medio de eso hubo Reserva el Vacío.
Pero eso pasa
de
en la música y en cualquier arte. A veces no sabes también cuándo parar, ¿no?
Creo que hay un punto que el oficio te lo va dando, que es cuando sabes que ya no puedes meter más. Cuando pasas una semana viendo la pantalla, cuando cambias una coma, y a veces cambiar una coma ya es suficiente en un día de trabajo. A veces, claro. ¿Qué hiciste hoy? Cambié una coma. Cambió absolutamente todo.
Sí.
Y eso ocurre también en la música. Sí. Pero hay un punto en el que ya no hay tantas comas que cambiar y es cuando dices, ok, es momento, o la guardo en el cajón y nunca la voy a publicar.
O la dejo ir.
O ya le digo a mi editor, ahora sí la vamos a publicar.
Oye, platicamos un poco más de Clandestino, pero antes tú sabes que el ejercicio que hacemos con nuestros invitados en este programa siempre es que los conozcamos también a través de la música. Así que, ¿con qué canción quieres arrancar?
Con Political Fuck, Balkan. Órale. Beatbox.
Muy bien, bueno, empezamos con música de lunes aquí en WPM.